Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es viernes 22 de marzo, el famoso 22 de marzo, y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
¿Famoso por qué?
Bueno, porque salen Dragon's Dogma 2, Rise of the Ronin y Princess Peach Showtime, seguramente entre otros, ¿eh? Nos acordamos siempre de estos tres, que me atrevería a decir que son los más importantes de alguna forma, pero me sabe un poco mal por el resto de juegos que se intenten colar en Steam.
Joder.
Esta tarde, ¿sabes?
Imagínate salir hoy.
Bueno, de eso hablaremos un poco en el podcast Reload, pero una vez más, siempre acabo recordando lo mismo, vaya. En la Recarga Activa vamos a comentar las noticias de estas últimas horas. Empezamos precisamente con uno de estos, con Dragon's Dogma 2 y con sus problemillas. Quizás sobre todo en la versión de PC, tampoco va sobrado de rendimiento en otras partes, pero aquí es donde esperábamos poder jugarlo de una forma u otra a 60 fotogramas por segundo y está complicado, tan complicado de hecho que de momento las reseñas en Steam no son especialmente buenas. ¡Cuidado! Que puede haber remontada. Cuando hemos escrito el guión estaba en mayormente negativas, me temo, y ahora ha subido a variadas.
Ah, mira, fíjate, la guerra de las reseñas
sí.
Está en activo, pero la cuestión es que ya se ha comentado, lo comentamos nosotros en la review que hay en analytics.com, lo comentaremos en el podcast Reload, seguramente se ha comentado en todos los sitios, lo ha comentado hasta Digital Foundry, creo que ya se han pronunciado al respecto, pero la cuestión es que el juego de Capcom no va particularmente bien en consolas, que es donde entiendo que se ha hecho la mayoría de reseñas, aunque yo ayer estaba leyendo, o ayer o antes de ayer, estaba leyendo a gente contando sus experiencias con la Steam Deck.
Bueno, yo he visto vídeos de
calientes, ¿eh?
Bueno, diapositivas. 10 fotogramas por segundo y gracias.
Por eso, que bueno, no es lo mejor, pero la cuestión es que parece que tampoco es el rendimiento más óptimo teniendo tarjetas gráficas tochas y ordenadores contundentes. Vaya, es un juego que no parece estar particular. No sé si particularmente bien optimizado o si lo que hace a nivel de CPU, sobre todo, que es donde parece estar el problema, tiene mucho arreglo. Habrá que ver qué medidas toma Capcom a partir de ahora, pero la cuestión es que la propia compañía ha reconocido que, bueno, que efectivamente la cosa no va particularmente bien. Y como dices, el PC igual está siendo la plataforma más sonada, no ya solo por el rendimiento, que también hay. A mí ya me han llegado mensajes de gente intentando funarme por el rendimiento. Cómprate una consola, ¿sabes lo que te quiero decir? A mí no me rayes. Aunque efectivamente yo tenía ciertas esperanzas de que si me hacía con el Dragon's Dogma 2 en PC, en mi PC, que no es particularmente bueno, igual le pudiera arañar, no sé si ponerlo a 120 frames por segundo, evidentemente, pero 50, 60, tenía cierta esperanza, parece que ni lo voy a intentar. Pero el caso aquí también es que la polémica viene por los micropagos.
¿Ya?
Es una cosa muy Capcom, lo de que salga el juego y de pronto te veas en Steam 200 micropagos distintos. Es el caso esta vez, de hecho, hay una cantidad de micropagos alucinantes que afectan a puntos del juego. Luego lo comentamos, si quieres, un poco más a fondo, pero que son un poco polémicos porque, por ejemplo, una de las mecánicas más interesantes y más comentadas del juego es la del viaje rápido. Uh-huh. No hay viaje rápido como tal, no puedes meterte en el mapa y elegir la ciudad de Handemore y pirarte para allá, sino que tienes que consumir un ítem para elegir el punto de viaje rápido al que quieres ir. Y los puntos mismos entre los que puedes viajar rápido, hay algunos que están fijos en el mapa, pero otros los puedes poner tú. Puedes colocar otro objeto en el punto del mapa que quieras para teletransportarte ahí cuando te apetezca, si tienes la piedra de teletransporte, que es el ítem en cuestión, ¿no? Y son ítems muy escasos dentro del juego, que es algo que mola bastante, en realidad, porque hace que los viajes te los tengas que pensar mucho, que no puedas andar trivializando un poco el movimiento por el mapa, y que te los venden por 1,99, creo que es, o 0,99, no sé cuánto es, pero bueno, un pavo o dos, te venden una piedra o 10, no sé cuántas, ni siquiera sé cuántas son, porque me la trae al pairo un poco, y la cuestión es esa, que estando el juego ya preparado para aceptar esta escasez, ¿no? Hay otras cosas como la posibilidad de editar a tu personaje, se puede hacer en el juego. No he estado leyendo por ahí que no te permiten hacer una partida nueva para cambiarte el personaje porque te quieren vender el editor aparte y tal y cual y cual. Hay motivos in-game para todo eso y están bien razonados, y cuando los ves piensas, ah, hostia, mola. Puedes también cambiarte la apariencia si quieres. Hace falta un ítem, que es lo que te venden aquí, y que es más o menos raro, pero que se consigue relativamente pronto en el juego, de forma natural. No hay. Tampoco es que digas, hostia, hay uno en todo el juego, ¿no? Y si quieres más, los tienes que comprar. Hay bastantes, y ya te digo que se consiguen más o menos pronto. Pero ya agría un poco la conversación.
Está feo,
¿sabes?
Está feo, claro.
Está muy feo. Está feo sobre todo porque el juego es cojonudo, quiero decir. Claro. Que si... No sé.
O sea, esto es mucho más complejo de lo que tenemos tiempo ahora para debatir aquí, pero sin duda, estando en contra de estos micropagos, porque bueno, el precio del juego ya lo pagamos al soltar 70 o 75, en este caso es como un precio intermedio, euros que vale Dragon's Dogma 2, y además da rabia porque este es el tipo de juego que nos gustaría poder usar de ejemplo, ¿no? A la hora de discutir sobre ciertos temas relacionados con la monetización, incluso la filosofía de diseños, y me apuras, pero también es verdad lo que dices, Víctor, yo no sé si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal, pero hasta esta mañana no sabía que había micropagos y llevó 4 horas de partida en Dragon's Dogma 2.
Claro, es que la cuestión es que aquí también se está hablando, por ejemplo, de que en las previews, o sea, en las reviews se ocultó que había micropagos, y lo jodido es que los micropagos no están en el juego, están en la tienda. Claro. Y en mi caso, por ejemplo, que lo he jugado en PlayStation 5, y creedme que he jugado 60 y pico horas. Si estuvieran en los menús del juego, me habría dado tiempo a verlo en algún momento. Pero la cosa es que si te metes en la store de Play, vaya, antes de que salga el juego, no aparece.
No está eso, claro.
Entonces, claro. No están los logros también. Hay una serie de cosas que no aparecen hasta el día de lanzamiento, ¿no? Entonces, estas cosas... En Steam tampoco estaba, en la página de Steam, porque yo me metí antes de ayer a buscar una imagen, vaya.
Claro. Habría salido antes la polémica, vaya, si estuviera.
Claro, y no aparecía la lista de micropagos o de DLCs, o como lo quieras. Creo que de Steam aparecen como DLCs, ¿no? Uh-huh. Que ahí meten un poco todo. En la lista de DLCs está, puede haber un peinado o puede haber una expansión, quiero decir, claro, al final. Claro. Entonces, va, es un poco... Deja un sabor de boca jodido,
sí,
pero tampoco me apetece ignorarlo, ¿sabes? Porque
está claro.
Porque es una mierda, vaya, no hablando en plata.
Supongo que ignorarlo no, pero sí lo acabaremos olvidando, como casi olvidamos que Devil May Cry 5, ¿no? Si nos quedamos con Ichuno, también tenía micropagos. Y también eran absurdos, y también era muy fácil preguntarse lo de qué necesidad.
Y se criticaron en su momento, claro, y en fin.
Después te dan igual, pero es eso, no entendemos por qué Capcom ha hecho esto, y desde luego queda claro que Capcom no es infalible tampoco. Y volviendo a lo del rendimiento, es verdad que la propia desarrolladora ha reconocido que hay situaciones que estresan mucho la CPU, pensando en la versión de PC, y que están trabajando en maneras de mejorar esto. Ya veremos cuándo y cómo llegan. De momento, el titular gracioso de la tarde de ayer fue el de que hay jugadores que han decidido matar NPCs para que en las ciudades, sobre todo, donde hay ciertos problemas especialmente pronunciados de rendimiento, pues carguen mejor, ¿no? Al tener urbanismo, menos habitantes, menos cálculo de físicas, y algo rascaremos aquí.
Urbanismo extremo, ¿no?
Sí. Es verdad que está bien el juego, ¿eh? Que no deja de ser cierto, efectivamente, Víctor, lo que se estuvo comentando en los análisis, pero es verdad que hay que hablar de estos temas también un poco más jodidos. ¿Sabes quién estaba en Capcom hace ya un buen tiempo?
Joder, joder, sí lo sé. Hizo un juego muy bueno, además, en Capcom, este hombre. Un juego que yo reivindico siempre que tengo la oportunidad y que sé de buena tinta que nuestro amigo Albert García también le gusta reivindicar. Y me parece perfecto.
¿Vas a hacer una broma con la tropa Goofy?
Que, no, una broma no, una reivindicación. Es de puta madre ese juego.
Está bien. Está claro. También está bien Gotham, por ejemplo.
Sí, hombre, claro. Sí,
un tal Vanquish, aunque ya no era en Capcom. Pero es eso. Parece que hemos descubierto cuál es la próxima parada en este maravilloso viaje de Shinji Mikami, que de Capcom se fue a Platinum, de Platinum a Tango, y hace poco se marchó del estudio de Bethesda, y ahora hemos sabido, ya digo, no lo ha anunciado él, el nombre de su próximo estudio de una forma un poco trambólica. Yo creo que tenemos un sospechoso, ¿no, Víctor, aquí?
No sé yo. Bueno, a ver. Se puede tirar una cuerda, ¿no? Hasta él, supongo. La cuestión es que en la página web oficial de la remasterización de Shadows of the Dam, otro de los juegazos donde ha estado involucrado este hombre, aparece una serie de perfiles, ¿no? De los involucrados, ¿no? De los nombres propios que hay detrás del proyecto. Entre ellos está el de Mikami. Y con toda la naturalidad del mundo, mencionan Kamui Inc., el nombre, se supone, del nuevo estudio de Shinji Mikami, en su bio.
Sí.
Como, sí, estuvo en tal, hizo Tango y luego nada, luego ha hecho Kamui. Como si lo supiéramos todos, ¿no?
Ya os contará. Esto lo ha escrito el Suda, vaya.
Esto lo puede haber escrito, ojalá. Me gusta. O él mismo, ¿no? Mikami. Mikami yo creo que tiene... Mikami,
no.
Mikami tiene este gesto un poco serio, ¿no? Un poco estoico, pero yo creo que es un troll, en realidad.
Puede ser un poco troll. Mikami es muy colega del Suda, ¿eh? Pero muy, muy, muy colega. Pero yo creo que esto lo ha escrito el Goichi. Le ha dicho, no molestes al Mikami, que tiene mucho trabajo estos días, que está con el estudio nuevo, y ya te escribo yo la bio. Y bueno, no, supongo que no es una liada grande, porque lleva ya unas cuantas horas online esta descripción, pero es gracioso que hayamos descubierto esto de esta manera.
Sí, sí.
Por supuesto, falta saber qué tipo de estudio es, qué tipo de proyecto va a querer hacer aquí y quién pone la pasta, que es la gran pregunta con estos estudios de veteranísimos, en el caso de Mikami, que lleva ya unos cuantos.
Yo tengo la esperanza de que Mikami ahora, con Tango entiendo que había una cierta presión o podía haber una cierta presión por vender, quiero decir, por hacer algo pensando en su futuro, digamos, ¿no? Pero ya tiene una edad que yo creo que tiene que hacer ya lo que tiene que pensar con el estómago, ¿sabes? De bueno, decir, venga, vamos a hacer lo más guapo del mundo, como cuando hicieron el Gotham, supongo.
Claro, él lleva un tiempo ya diciendo que está mayor y que su principal objetivo no es hacer o diseñar o dirigir juegos, sino formar a la próxima generación de creadores japoneses. Ya lo decía en Tango, ya lo llegó a hacer en Capcom incluso con Kamiya, si nos ponemos así. Y en cualquier caso, joder, por supuesto seguiremos con mucha atención lo que nos llegue desde Kamui. Escúchame, Víctor, ayer hubo un evento de estos que no recuerdo muy bien cuál era. Nos lo pasó Juan por la noche. Seguramente un Future Game Show, me atrevería a decir.
Creo que era.
La cuestión es que creo que acertamos al no ver directamente todo el evento, pero sí apuntar las fechas que salieron de ahí, porque hay unos cuantos juegos interesantes que teníamos en algunos casos ventana de lanzamiento, pero ahora ya podemos ir al calendario a apuntar cuando sale, por ejemplo, Harold Hollywood.
¿Qué es? No tengo la pestaña, ¿eh? Te lo confieso, Pep, la he perdido. Vale. Creo que es el 17 de abril.
16
de abril. Y 17 correcto. Es el DLC del... El DLC. No voy a hacer como un pequeño, ¿no? Pues los he apuntado antes y no me acuerdo, pero efectivamente, Harold Hollywood, 16 de abril. Este juego puede ser histórico.
Bueno, en el tweet con el que anunciaron la fecha desde la desarrolladora, decían que llevan 10 años haciéndolo.
10 años, sí. Después de más de 10 años haciéndolo, ponía.
Holy shit.
Es este juego, Harold Hollywood, por si no lo tenéis en mente, que es una aventura gráfica, podría decirse, en stop motion. Tiene un toque, creo que si se compara con algo de, yo qué sé, con Fantastic Mr. Fox, por ejemplo, o con La Isla de los Perros de Wes Anderson, tiene ese toque el diseño de los personajes, del mundo, etcétera, etcétera, y va sobre un personaje, este Harold Hollywood, que es de mantenimiento, trabaja de mantenimiento en una especie de ciudad submarina que es un poco el último bastión de la humanidad después de que un incidente climático sobre el que se habla en la demo que se puede jugar se termina, ¿no?, como comentando el plan que tienen para volver a la superficie de la Tierra y tal y cual. La cosa es que viven bajo tierra y ahí pues vas interactuando con una serie de personajes súper bien actuados, todos se distinguen por su personalidad y visualmente incluso. Todos están diseñados con un mimo y un cariño acojonante. Y sobre todo, los gráficos son increíbles. Es un poco vulgar igual comentar esto así tan de sopetón, pero creo que tampoco, o sea, cuando haces un juego así, creo que de alguna forma quieres que te digan que los gráficos son acojonantes. Yo no me podía creer. Porque yo pensaba que era un point and click, para empezar. O sea, que tú le clicabas en un lado y Harold iba hacia ese lado, ¿no? Pero se juega con el mando. O sea, tú manejas al muñeco que se mueve en stop motion. O sea, es increíble, es espectacular. Es una historia que es difícil de procesar con la cabeza cuando lo juegas, ¿eh? O sea, a mí me impactó muchísimo la demo. Era una demo, aparte, no particularmente corta, porque de hecho duraba una hora y pico. Era bastante tocha. Y que, ¿cuánto pesaba? Como 50 gigas. O sea,
sí, algo así.
Una puta barbaridad.
No recuerdo el número, pero lo comentamos. Sí, bestia.
Es increíble. Este juego va a ser muy, muy guay. Muy, muy guay.
En menos de un mes lo tenemos.
Sí.
Hay que esperar un poquito más, pero no mucho más, para otro que tiene muy buena pinta. Además, lo probamos también con el Steam Next Fest. Es el Indica, el de la monja. 8 de mayo.
8 de mayo. Este, a ver qué tal. Este juego va a ser raro, ¿eh? Lo saca 11bit,
correcto,
nuestro nuevo publisher favorito, y va efectivamente sobre una monja en una Rusia alternativa, como medio steampunk, que tiene una peculiaridad esta monja, que es que habla con el diablo, se comunica con el diablo. Y el juego, tú no sé si probaste la demo.
Yo jugué un poquitín, pero no la terminé.
Es demencial. Es el juego más extremo que yo he visto en la vida. Porque, es una de las experiencias estéticas más extremas que yo he tenido en la vida. Porque de pronto estás jugando y es a Plague Tale. Por no compararlo con Uncharted, quiero decir. Por compararlo con algo un poco más a su nivel de presupuesto, digamos. Pero de pronto tiene escenas. Hay una escena, por ejemplo, en la que te persigue un lobo. Que no sé si. Supongo que no llegaste a hacerla porque está al final, ¿no?
No la jugué, pero la vi.
Que de pronto te está persiguiendo el puto lobo y empieza a sonar como música electrónica.
Sí.
En un contexto que no te esperabas para nada, música electrónica. Hay una mecánica bastante guay que tiene que ver con el rezo. En la demo hay una secuencia nada más en la que rezando como que alteras el mapa, como que se van creando caminos en función de si estás rezando o no. Y tiene ideas interesantes y ya te digo que a mí me impactó mucho las cosas impactantes que tiene, que no son pocas, vaya.
Sí, sí.
No sé si me enamoró tanto como sí que me enamoró la demo del Harold Hollywood, que me dejó frito totalmente, pero sí que le tengo muchísima curiosidad al Indica este.
Sí, sí. Es verdad que puede fallar, ¿eh? pero yo creo que será interesante que lo probaremos. Sí, también sí. Si cae, estaremos ahí para caer con él. A mí me gustó, Víctor, el tema de la interfaz y lo que parece ser una gamificación de la fe. Sí. Que me mola, que es como, bastante.
Claro que la interfaz es como pixelada, como sí, pixel art.
Sí, muy, muy exageradamente de videojuego, como contraste al resto de la propuesta.
Sí, sí, sí.
Y parece un poco Scott Pilgrim incluso.
Y hay, ¿no?, de pronto como efectos de sonido como de 8 bits, ¿no? Es una, sí, sí, una cosa súper, súper loca.
Sí, sí, está guay. También apuntamos para el 18 de junio, te queda un poquitín más lejos, ya lo recordaremos, el Still Wakes the Deep. El nuevo juego de terror de The Chinese Room, que, mira, igual no tenemos que apuntarlo porque nos saldrá la notificación en Game Pass. Este está Day One.
Yo no sé mucho de este, la verdad, te lo tengo que decir. Cuéntame, porque lo no
vimos,
sé.
Bueno, yo sé lo que vimos en una presentación de Xbox, vaya, y desde entonces lo hemos vuelto a ver en otras ocasiones. Pero es el que transcurre, si no en una plataforma petrolífera, si en algún tipo de construcción sobre el mar, ¿no? ¿Y cuánto tiene esto de Amnesia o cuánto tiene esto de Everybody's Gone to the Rapture? Pues ya lo veremos. Pero parece bastante guay en cuanto a la ambientación, ¿no? Y a los gráficos y cómo te metes ahí. Y en función del miedo que me digan que da, pues lo probaré más o lo probaré menos. Pero este, creo que puede estar, sí, bien.
The Chinese Room, la verdad es que tienen buen gusto para esto.
A mí me gustan.
Sí, me gustan. Sí. Desde luego.
Y ya está, ¿no?
Yo creo que está, ha quedado perfecta, Pep.
O sea,
de 10.
Podemos añadir que el DLC que mencionabas hace un momento, Víctor, era de Dead Island 2.
Ah, es verdad. Sí,
que,
sí.
Que está bien, vaya, no estamos ignorando, es que, el juego para nada. Pero
es que este DLC va a estar guay, yo creo. No sé si ¿sí? hay... A ver, yo imagino que hay gente que le interesa Dead Island 2. A mí es un juego que le tengo mucho, igual más cariño del que merece incluso, pero le tengo mucho cariño. Pero este es que está ambientado en un festival de música. Y me mola. Es como un... Sí, como una especie de Burning Man o una cosa así, ¿sabes? Como el típico festival así como de hippies, pijos, de pijipis. Como en un, como mucho barro, mucha tierra, hay como norias, hay como... Tiene este rollo.
Le pega.
Claro, y el humor de Dead Island 2 es un poco así, un poco de mala hostia contra ese tipo de gente. Entonces creo que va a estar guay, vaya. Este Dead Island 2, cuando salga la Complete Edition con todos los DLCs por 40 euros, va a ser un imprescindible. Va a ser el regalo de las Navidades. Te lo digo, de verdad, ¿eh? De verdad.
Bien, bien. A ver si salva el Embracer Group. Este fin de semana, ¿a qué toca jugar, Víctor? Claro, tú es que ya has jugado a todos o casi todos los que salen hoy.
Al pitch, no. Este fin de semana toca al pitch.
¿Le vas a dar o qué?
Le voy a dar, sí, sí. Le voy a dar bien. Por Goemon. Y de hecho, la semana que viene voy a ver a mi familia, a León. Y ahí tengo la Nintendo 64. Y antes de saber que el Princess Peach estaba dirigido por el mismo director del Goemon 64, uh-huh, que es uno de esos juegos que si los jugaste cuando eras un crío, te han hecho lo que eres ahora es gracias a este señor, vaya, y a Goemon 64. quería jugar al Goemon 64, que lo tengo ahí es uno de los juegos que tengo, no tengo muchísimos, y ese es uno de ellos. Y tenía, llevo un tiempo queriendo jugarlo, quería jugarlo en la Nintendo 64, así que primero este fin de semana le daré al Peach y la semana que viene al Goemon.
Muy bien, muy bien. A mí me tiene que llegar hoy, supongo, el juego. A ver si suena el timbre durante alguna otra grabación. Pero supongo que estoy tercero aquí en la cola. Que primero lo va a jugar o mi mujer o mi hijo. Espero que no me quiten mucha tele con el Dragon's Dogma, que es el que quiero jugar yo, sobre todo estos días.
Pues ya nos contarás tus aventuras.
Pues sí. Pues
porque sí. De eso va el Dragon's Dogma, ¿eh?
Muy aventurero, sí.
De tener aventuras y contárselas a los demás.
Es correcto. Contadnos también, por eso acabamos así los viernes, ¿eh? ¿A qué vais a jugar los que escucháis esta recarga activa, si habéis caído también con una de estas novedades o si teníais ya mucho backlog, si sigue por ahí Final Fantasy VII Rebirth. Yo todavía tengo cosas por hacer con Cloud, ¿eh? También voy a ir alternando un poquitín.
Es verdad, me ha recordado que ha salido el parche este.
Sí, va.
El rendimiento, deja. Suave. Fa. ¿Cómo es? Suave y no,
no
suave.
Sé, no lo sé, sharp.
Nítido, suave y será. Afilado.
No, no lo sé, no lo sé, no lo sé.
Ya, yo no sé, no sé. Yo también yo quiero hacerme... Estaba esperando a que hicieran alguna historia de esta. Quiero hacerme... No sé si el 100%, pero sí que me haría ilusión acercarme al platino, ni que sea. No sé si sacármelo del todo, pero acercarme.
Sí, yo, bueno, yo creo que estamos lo bastante cerca ya, ¿no?
Sí. No, no. Yo con la tontería hice un montón de movidas que no tenía que hacer, ¿eh?
Por eso yo igual, yo igual. La recarga activa vuelve el lunes. La Semana Santa, ¿cómo se presenta, Víctor? En principio, recarga activa iremos haciendo de una forma u otra, ¿no?
Sí, sí.
Y este fin de semana se publica en Patreon el acceso anticipado del podcast Reload, que también estará en abierto el lunes. Hasta entonces, muchas gracias por el apoyo. Gracias, Víctor, por haber comentado la jugada. Vamos hablando.
Gracias a ti, Pep. Hasta luego.